Tener 16 años es una edad muy emocionante. La mayoría de los adolescentes en los Estados Unidos a esa edad empiezan la nueva aventura de conducir vehículos a motor y muchas veces no se sienten muy inclinados a permitir que otros les den consejos o instrucciones sobre cómo conducir el vehículo. De la misma manera, muchos creyentes tratan de conducir sus vidas sin Dios. Pero es solo cuando Dios está en control de nuestras vidas que verdaderamente el viaje está lleno de propósito. En la parte 2 del mensaje, Dios está cerca de usted. El Dr. Jeremiah explica que Dios mora en nosotros para poder guiarnos a la victoria sobre estos problemas. Descubra cómo dejar a Dios en el asiento del conductor. Hoy, en Momento Decisivo. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, para introducir la conclusión de su mensaje.
Gracias por acompañarnos hoy. Gracias por habernos acompañado hasta aquí en esta serie, Palabras de Aliento para Tiempos Desalentadores. Esta ha sido una serie que usted debería conservar. Con esto quiero decir que usted debe tener presente estos estudios y los discos compactos si los ha conseguido. De ese modo, cuando usted enfrente dificultades en la vida, tiene recursos. Pero, tal vez más importante, cuando alguien que está atravesando dificultades se acerca a usted, usted puede decirle, «Mira, esto me ayudó grandemente. Escucha estos mensajes». Así usted puede hablarles del estímulo que se halla en los salmos. Espero que lo haga. Muchas ocasiones oímos de personas que nos cuentan cómo alguien les dio una palabra de aliento o les prestó un disco compacto con uno de estos mensajes en momentos en que acababan de enterarse que tenían cáncer o que atravesaban algún otro tipo de trauma. Es la palabra de Dios lo que nos ayuda en esos momentos difíciles. Ahora, con la Biblia y el corazón abierto, terminemos nuestro estudio del Salmo 46. Y la lección, Dios está cerca de usted. Porque la música es un don y gracia de Dios, no invención humana. Por eso aleja al diablo y alegra a la gente. No sé si ustedes alguna vez oyeron que él dijo eso. Dijo que cualquier persona no gusta de la música es un fanático. No lo digo yo, lo dijo Martín Lutero. En otra ocasión Lutero dijo, el diablo, el originador de las ansiedades tristes y problemas inquietantes, huye ante el sonido de la música casi tanto como delante de la palabra de Dios. También, puesto que soy un predicador y me encanta tanto la música, me gustó mucho esta otra afirmación de Lutero. No permito que ningún hombre predique o enseñe al pueblo de Dios si no tiene un conocimiento apropiado del uso y el poder del canto sagrado. Interesante. El himno más poderoso de la Reforma fue el himno que compuso Lutero, Castillo Fuerte es nuestro Dios, y se basa en el Salmo 46. Este himno llegó a ser el himno de batalla del pueblo, gran fuente de fortaleza e inspiración, incluso para los que murieron como mártires por sus convicciones. Se lo ha traducido casi a todo idioma, y en inglés hay más de 60 traducciones diferentes de sus versos. Cuando la dificultad y el desaliento acometían a Martín Lutero y a su compañero Felipe Melanchthon, que fueron los arquitectos de la Reforma, se visitaban uno al otro y a veces Lutero decía, «Felipe, ven, cantemos el Salmo 46». Así tomaban la versión métrica que había compuesto Lutero y entonaban este gran canto. El primer verso de este gran himno de la Reforma apropiadamente consta en la tumba de Lutero, que se puede ver cuando se visita Alemania. Nuestro Dios es un refugio asombroso en nuestros tiempos y en tiempos de Lutero. Noten, en segundo lugar, es un refugio accesible. Noten lo que dice el pasaje. Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Me hace recordar algo que oí. Un padre le preguntó a su pequeño, ¿qué es lo que la Biblia dice acerca de la mentira? Y el niño respondió, la mentira es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pero no es eso lo que dice la Biblia. Dios, nuestro amparo, es un auxilio muy presente en momentos de problemas. La palabra tribulaciones se puede traducir como lugares estrechos. Es como cuando uno se halla entre la espada y la pared. No se sabe qué hacer. La expresión pronto auxilio quiere decir que es fácil hallar a Dios y cuando se lo halla es suficiente para toda situación. Dios nunca se esconde de nosotros cuando estamos en problemas. Está más presente con nosotros que cualquier amigo o pariente pudiera estar. Piénselo. Dios está más presente para nosotros que el mismo problema que nos ha empujado hacia Él. Para empezar, es un amigo en necesidad y amigo en verdad. Como leemos en Éxodo capítulo 33, versículo 14, las palabras de Dios a Moisés, «Mi presencia irá contigo y te dará descanso». Dios es muy accesible. Luego, noten en tercer lugar, es un refugio eterno. Es un refugio no solo accesible, sino también eterno. Dice en los versículos 2 y 3 del Salmo 46, «Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza». Aquí el salmista está tratando de imaginarse todas las calamidades que podrían ocurrir, la tierra siendo removida, las montañas destruidas. Se imagina todo lo que puede imaginarse en cuanto a desastres naturales y nacionales, y dice que, aunque sucedan todas esas cosas, todavía hay Dios. A veces nos retorcemos las manos con las cosas que suceden en nuestra cultura y pensamos, ¡ay, vaya! ¿Qué tal si esto sucede? Con todos los ataques terroristas de los últimos tiempos, quiero decirles que incluso si ocurriera el peor de los peores ataques terroristas, no le tomará a Dios por sorpresa. Dios no dirá, ¡ay, vaya! Miren lo que sucedió allá en la tierra. Busquen Salmo 102, versículos 25 al 28, y leamos lo que dice. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán. Como un vestido los mudarás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros, y su descendencia será establecida delante de ti. Cuando vienen los problemas, acuda a su refugio. Es un amparo asombroso, está disponible y es eterno. Cuando todo lo demás falla, todavía queda Dios. Noten en la segunda estrofa de este salmo que hay que descubrir de nuevo su fortaleza. Segundo punto, cuando vienen los problemas, redescubra su fortaleza. Salmo 46, versículos 4 al 7. Hay dos pensamientos en esta estrofa. En primer lugar, usted necesita redescubrir que tiene un poder secreto por dentro. Versículo 4. ¿Lo sabían? Permítanme decirles algo que para mí resulta realmente interesante. Cuando una ciudad antigua pensaba que iba a sufrir asedio de parte de alguna otra nación, lo que más temían no era al enemigo, ni tampoco los terraplenes que podían levantar, ni siquiera sus armamentos. Lo que más temían era por la provisión de comida y agua dentro de la ciudad amurallada. Así que cuando Ezequías se dio cuenta de que los asirios venían contra Jerusalén, tuvo tiempo suficiente para hacer algo de preparativos. Ejerció todo cuidado para ver que su ciudad estuviera protegida. Escuchen lo que hizo. En el Valle del Cedrón, en las afueras de Jerusalén, hay un manantial profundo, burbujeante, llamado la Fuente de Gión, que provee de agua a Jerusalén. Había que protegerla, así que Ezequías hizo construir un acueducto de más de 500 metros de largo, cavado en roca viva. Así llevó las aguas del manantial de Gijón por debajo de las murallas de la ciudad de Jerusalén a un reservorio que se hallaba precisamente en medio de la ciudad. Luego cubrió toda evidencia de la fuente y lo hizo de manera tan clandestina que Senaquerib y los asirios no tenían ni idea de la provisión de agua ni de lo que había sucedido con la fuente. Si Dios no hubiera eliminado a los asirios aquella noche, Ezequías habría tenido agua suficiente dentro de la ciudad para mantener a su pueblo vivo por largo tiempo. Así que leemos en el versículo 4, «Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo». ¿Cuántos de ustedes saben que en medio de la ciudad amurallada, con todos los problemas que nos rodean, uno tiene un recurso en la persona del Espíritu Santo de Dios? En todas partes del Nuevo Testamento, en donde se mire, se halla esto. El Señor Jesús enseñó un poderoso recordatorio a su pueblo en Juan capítulo 4, versículos 13 al 14, diciendo: Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Luego, de nuevo, en Juan capítulo 7, versículos 37 al 38, leemos: En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando usted tiene al Espíritu Santo de Dios en usted, usted tiene un recurso secreto del que nadie sabe. Está muy dentro de quien es usted como persona. Es el mismo Dios Santo encarnado en usted por medio de su Espíritu Santo. Cuando los problemas surgen, no mire hacia afuera. Jamás encontrará nada allá afuera que se asemeje siquiera al recurso del Espíritu Santo que vive en usted. Es el Dios Todopoderoso. Es la fuente que nunca deja de fluir. Ustedes tienen un poder secreto en su interior, pero si siguen leyendo en el Salmo, también descubrirán que, en segundo lugar, ustedes tienen una persona secreta por dentro. Noten los versículos 5 al 7. Dios está en medio de ella. No será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Ven cómo este salmo refleja lo que Dios hizo antes del amanecer? Cuando el ángel del Señor mató a todas esas personas y hubo gran regocijo por la gran victoria del Señor, como la cuarta persona en el horno ardiente, según se nos relata en el libro de Daniel. Miraron dentro del horno y allí estaban, no solo Sadrach, Mesach y Abednego. Había una cuarta persona semejante a hijo de los dioses. Dios estaba en el fuego con sus hijos, como los discípulos en el mar de Galilea navegando una noche y se desata una tempestad. Están aterrados hasta el pánico. No saben qué hacer. Y el Señor está durmiendo en la popa del barco. El que creó las olas y el viento dijo apenas dos palabras: calma, enmudece, y todo pasó. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando atravesamos problemas miramos a todos lados, excepto en el lugar apropiado? Preferiría estar en medio de una tormenta con Dios en el barco que en la orilla sin Él. Preferiría estar en el fuego con el Señor y Dios protegiéndome que estar fuera del horno sin su provisión. La Biblia dice que cuando atravesamos problemas debemos reexaminar, recordar que tenemos dos recursos secretos, el Espíritu Santo y Dios mismo en medio nuestro. Cuando llegamos a la tercera estrofa, se nos recuerda que cuando surgen los problemas, debemos redirigir nuestros pensamientos. Salmo 46, versículos 8 al 11. Aquí tenemos un maravilloso recordatorio para nosotros cuando quiera que enfrentemos problemas. ¿Hay algo de sentido psicológico en esto? ¿Hay algo de sentido terapéutico en la expresión? Pero todo sentido de ella es teológico. Es la palabra de Dios para nosotros. ¿Qué necesita hacer usted cuando atraviesa problemas? Pues bien, en primer lugar, para redirigir sus pensamientos, repase las obras del Señor. Noten lo que dicen los versículos 8 y 9. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Cuando usted está atravesando un lugar difícil en la vida, cuando los problemas le salen al paso, una de las cosas más grandes que puede hacer es mirar por sobre sus hombros y repasar lo que Dios ha hecho por usted. Recuerde que el Dios de hoy es el Dios de ayer y que el Dios que le ha sostenido hasta llegar al lugar en donde está hoy mismo, que le ha sacado victorioso de todo otro problema que usted ha experimentado, es el Dios que está con usted en medio de la prueba presente. Me encanta lo que dice en la historia de Senaquerib. A la mañana siguiente se levantó y todo lo que halló fue cadáveres. ¿Cómo podría alguien olvidarse de una intervención victoriosa como esa? ¿Cómo podría alguien olvidarse de las intervenciones que Dios ha exhibido en su vida? Una de las cosas que me encanta contarle a la gente, y trato de animarles a que lo hagan, y trato de ser fiel todos los días haciéndolo yo mismo, es anotar lo que Dios hace en su vida, anotándolo en un diario. Tenemos una capacidad tremenda para olvidarnos de las obras del Señor. Yo he estado llevando un diario desde 1944. Ahora me encanta volver sobre mis pasos cuando estoy anotando algo en mi diario en un día en particular y decir, me pregunto qué sucedía en mi vida en este día en 1944. Así regreso sobre la pila de papeles y saco esas dos páginas y leo. ¿Saben una cosa? Me había olvidado por completo de eso. Me había olvidado de lo que Dios hizo. A veces uno puede entusiasmarse a más no poder por lo que Dios hizo por uno años atrás. Entusiasmarse con emoción, simplemente pensando de nuevo en esas circunstancias. Miren las obras del Señor. Uno ve lo que sucede. Satanás nos aísla en nuestra calamidad presente y nos pone fuera del contexto de la mayor obra de Dios. ¿No es eso lo que Él hace? Nos hace pensar que esto que estamos atravesando precisamente en estos momentos es todo y que nadie más interviene. Pero todo esto no es sino un fugaz destello en el mapa y tenemos que ver cómo Dios nos ha ayudado en el pasado. Miren las obras del Señor. La segunda parte de la última estrofa nos recuerda que necesitamos no solo repasar las obras del Señor, sino que también debemos apropiarnos de las palabras del Señor. Noten lo que dice en la conclusión de este himno. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, Selah. Una gran parte de todo eso se halla en las dos primeras palabras. Quédense quietos, estén quietos. Eso es lo que les decimos a nuestros hijos. Esténse quietos. A veces pienso que Dios se inclina sobre el pasamanos del cielo y nos ve correteando por todos lados en actividades frenéticas. Y simplemente se inclina un poco más como nosotros hacia nuestros pequeños diciendo, quédense quietos. Cuando usted anda frenético y está haciendo todo y no puede hallar a Dios en medio de su frenesí, necesita retirarse a su refugio, redescubrir su fortaleza y entonces quedarse quieto y conocer que Dios es Dios. Estos versículos nos dicen que nos quedemos quietos lo suficiente como para oír al Señor y saber que el Señor está con nosotros y que Él tiene un plan para nuestro futuro. ¿Saben ustedes cuál es el plan de Dios? Ser exaltado entre las naciones y exaltado en la tierra. Él será exaltado en nuestras circunstancias si nos estamos quietos y conocemos que Él es Dios. Confiar en que Él lo hará. Por segunda vez el salmista dice, el Señor de los ejércitos está con nosotros. No deje que esto se le escape. No lo lea como si fuera algo que quiere olvidar. Dos veces dice este salmo, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Quién es el Señor de los ejércitos? En el hebreo es Jehová Sabaoth, el Señor de los ángeles, el Señor de los ejércitos celestiales. Piénselo. En la historia que leímos en Segunda de Reyes, una noche el Dios Todopoderoso envió al ángel del Señor, un ángel, a que descendiera y destruyera a 185,000 asirios que estaban decididos a destruir al pueblo de Dios. Este pasaje no dice que tenemos sencillamente un ángel. Tenemos con nosotros al Señor de todos los ángeles. De cuando en cuando la gente se da a la novelería de los ángeles. Cada uno tiene su ángel. Los ángeles les ayudan a encontrar un lugar donde estacionarse y toda clase de cosas extrañas. Nunca he tenido un ángel así. Pero ¿saben? Dicen, y me inclino a creerlo, que tenemos un ángel de la guarda. Probablemente tengo un ángel de la guarda, o si no, no estaría aquí ante ustedes. No hubiera sobrevivido. Pero quiero hacerles una pregunta. ¿Preferirían tener su propio ángel o preferirían tener al Señor de los ejércitos como su Dios? Amigos, tenemos al Dios Todopoderoso en el corazón. Dios no nos ha revelado muchas de las cosas que la gente anda hoy diciendo en cuanto a los ángeles, pero lo que sí nos ha revelado claramente es que el Señor de los ángeles vive en nuestro corazón. Cuando estamos en medio de nuestros problemas, necesitamos orar al Señor de Sabaoth, al Señor de los ejércitos, y decirle, Señor Dios de los ejércitos, sé conmigo. ¿Saben cómo se dicen las palabras con nosotros en el idioma del Antiguo Testamento? Se dicen Emanu, y de allí obtenemos la palabra Emanuel. Dios es Emanuel, el Señor de Sabaoth, Emmanuel, y está con nosotros. Anna Whittle Smith escribió hace algunos años un libro titulado El Dios de Toda Consolación, y allí ella relata su experiencia. Dice que había estado atravesando un tiempo de gran dificultad en su vida y tenía muchas preguntas sobre sus problemas y dificultades y no sabía qué hacer. Como muchos de nosotros, cuando nos vemos frente a problemas, ella pensaba que nadie jamás había tenido problemas como ella estaba teniendo. Todo era particular para ella. No había nadie que pudiera comprenderla. Entonces, esto fue lo que sucedió, contado en sus propias palabras. Dice, sucedió que se estaba quedando cerca de mí por unas pocas semanas una mujer a quien consideraban ser una creyente profundamente espiritual y a quien se me había dicho que fuera para pedirle ayuda adicional en mis problemas. Así que reuní todo el valor que pude y una tarde fui a verla. Le conté todos mis problemas y esperaba, por supuesto, que ella se interesaría profundamente en mí y que haría hasta lo imposible para ayudarme. Me escuchó con toda paciencia, sin interrumpirme, pero cuando terminé mi historia e hice una pausa, esperando que ella respondiera con gran lástima y consideración, ella se limitó a decir, «Sí, todo lo que dice puede ser cierto, pero a pesar de todo, queda Dios». Esperé unos minutos para ver si ella decía algo más, pero no dijo nada más y mi amiga la maestra tenía el aire de haber dicho todo lo necesario y sabía que no diría nada más. Pero yo seguí. ¿Usted no comprende lo serio y aturdidoras que son mis dificultades? Oh, sí, lo comprendí, replicó mi amiga. Pero, como ya te lo dije, queda Dios. No pude inducirla a que me diera otra respuesta. Me pareció desilusionante e insatisfactoria. Sentí que mis experiencias peculiares y hostigantes no podían recibir como toda respuesta una afirmación tan mera y sencilla. Sí, pero está Dios. Yo sabía que Dios estaba allí, por supuesto. Pero sentía que necesitaba algo más que simplemente Dios. Llegué a la conclusión de que mi amiga, a pesar de toda la reputación grandiosa que tenía como maestra espiritual, en cualquier caso, no pudo captar la peculiaridad de mi caso en particular. Sin embargo, mi necesidad era tan grande que no me di por vencida al primer intento. Volví a verla vez tras vez, siempre con la esperanza de que ella en algún momento empezaría a comprender la importancia y peculiaridad de mis dificultades y entonces me daría alguna ayuda adecuada. Pero de nada sirvió. Nunca pude sacarle alguna otra respuesta. Al final, debido a que ella lo decía tan a menudo y parecía tan segura, empecé a preguntarme casi a medias si en realidad y después de todo, Dios tal vez era suficiente, incluso para mi necesidad, por abrumadora y peculiar que yo pensaba que era. De la pregunta, pasé gradualmente a creer que siendo mi Creador y mi Redentor, debía ser suficiente. Al fin, una convicción se desató dentro de mí de que en realidad Él es suficiente. Mis ojos se abrieron al hecho de la absoluta y total suficiencia del Dios Todopoderoso. Mis problemas desaparecieron como por arte de magia, y no hice sino preguntarme, ¿cómo pude haber sido tan necia como para dejarme atormentar por ellos cuando todo el tiempo Dios estaba allí? El Todopoderoso, el Dios que todo lo ve y que me había creado, y que por consiguiente estaba a mi lado y anhelando cuidarme y ayudarme, y hallé que Dios era suficiente. Mi alma al fin descansó. Pensé al terminar de leer esta declaración, que es sencilla y muy profunda. ¿Qué quiere decir que Dios es suficiente? Suena como vocabulario santurrón que alguien repasa para dar como respuesta a las preguntas. Pero no es así. Permítanme preguntarles de esta manera. ¿Usted espera que Él sea suficiente? Porque si no lo es, ¿a dónde planea ir como plan B? Si ya ha agotado toda la suficiencia del Dios Todopoderoso, ¿a dónde va entonces? No, Él es su Creador, su Redentor y su Sustentador. Él es quien le amó lo suficiente como para dar su vida por usted. Y cuando usted acude a Él, el Todopoderoso del universo, con cualquiera que sea el problema que tenga, Él es suficiente. Dios es suficiente. Oh, ya sé que usted necesita consuelo y ánimo de parte del pueblo de Dios, y no estoy desdeñando los ministerios personales del uno para el otro. Pero cuando todo esto queda a un lado y usted está totalmente solo a las 3 de la madrugada en su dormitorio, o solo a las 3 de la madrugada en algún cuarto de hospital y todo lo que hace es mirar al cielo raso. No hay nadie allí sino solamente usted y la oscuridad. Dios es suficiente. No sé cuál sea su problema, pero trate de pensar en su problema en relación con el Dios Todopoderoso. Él es suficiente. Estoy seguro que lo es. Cristo es todo lo que necesita. Cristo es todo lo que necesita. Todo, todo lo que necesita. Ahora personalicémoslo y cantémoslo como si fuera nuestro problema. Cristo es todo lo que necesito. Cristo es todo lo que necesito. Todo, todo lo que necesito. Amén. Amén. Dios es todopoderoso. Él está con usted en las dificultades. Usted puede aprender a ser triunfador en medio de los problemas. No se olvide que el mañana empezaremos una lección con el título Dios le ve y le escucha. Espero que nos acompañe. Le recuerdo que, para esta serie, tenemos a su disposición la guía de estudio y el juego de discos compactos bajo el mismo título de la serie para ayudarle a continuar o a profundizar en su estudio sobre este tema. Llame o visite nuestra página web hoy en momentodecisivo.org y ordene estos recursos para su librería. Este mes tenemos un obsequio especial. Es un marcapáginas gratuito titulado Palabras de Aliento. Para ordenarlo, por favor, de visitar nuestra página web y llenar el formulario. Gracias por su sintonía a este programa. Esperamos que tenga un día maravilloso. Volveremos a vernos el día de mañana.
Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo titulado Dios está cerca de usted. Si desea solicitar una copia de este mensaje en forma digital, puede hacerlo visitando nuestro sitio web momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Palabras de Aliento para Tiempos Desalentadores en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos u otros recursos para esta serie, visite nuestro sitio web momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página de web ubicada en momentodecisivo.org.